Bien, buenos días. Antes de informar de los puntos que sobre programas de salud, simplemente una información que dio el ministro Brenta hoy y que queríamos transmitirles, porque todos consideramos que es muy importante, que es que el 16 de noviembre se lanza el Diálogo Nacional por la Seguridad Social, que como ustedes recuerdan, el periodo pasado tuvo una altísima convocatoria, impacto, y de allí nacieron medidas tales como el cambio en el seguro de desempleo, el año, la incorporación de un año por hijo para la mujer en la jubilación. Es decir, fue un ámbito donde está los organismos del Poder Ejecutivo y de la sociedad trabajando sobre los temas de seguridad social. Ahora voy a los temas que me competen. Hoy yo hice un desarrollo, digamos, en el Consejo de Ministros, planteando la importancia de los programas de salud en nuestra perspectiva estratégica. A veces cuando se analiza cómo sigue la reforma, se piensa cuál colectivo va a ingresar ahora, cuál otro, y no se está mirando, digamos, el lado de la accesibilidad y de la mejora en la calidad de la asistencia, que en el fondo es la parte más importante de la reforma. Y informé de dos programas que van a ser lanzados en las próximas semanas, que complementan los dos programas que ustedes ya los conocen porque ya lanzamos la semana anterior, el programa de salud mental que lanzamos el 14 de octubre y el programa de salud sexual y reproductiva que lanzamos el 7 de octubre. Los dos programas que anunciamos ya con fecha de lanzamiento, el primero al que consideramos casi como nuestro programa más importante desde el punto de vista de los cambios cualitativos en la atención en salud, es el programa de salud rural. El primero de marzo, cuando asumimos y a pedido del presidente Mujica, nosotros comenzamos a usar un programa que no existía en el ministerio. En estos 6 meses ha habido unas 14 reuniones en distintos lugares del país con referentes, y el 29 de octubre, o sea, este viernes no, el próximo viernes, en Almirón, en Almirón, es decir, cerca de Guichón, en el departamento de Paysandú, vamos a lanzar el programa Salud Rural. Obviamente allí vamos a hacer un desarrollo en extensión, pero quiero anunciar, básicamente queremos responder a 3 problemas que existen en la salud rural con 3 propuestas sobre cada uno de esos problemas. Los 3 problemas son la accesibilidad, la atención integral en el lugar, ¿eh?, y la continuidad de la atención. Para eso, y lo vamos a desarrollar en extensión el día 29, en el programa, estamos proponiendo un conjunto de medidas que básicamente son, primero, cuál es la infraestructura mínima que deben tener las instituciones de salud en esos lugares para atender a las personas a las que tienen afiliadas. Porque recuerden que en un área rural hay X personas, una parte son de la mutualista y una parte, o de las mutualistas, en caso que haya más de una, y otra parte pertenecen a los servicios de salud del Estado. No hay nadie que no tenga una afiliación a un prestador integral. Por lo tanto, ese prestador integral, en función del número de personas que allí tiene, perdón, tiene que tener una infraestructura mínima necesaria para cumplir. ¿Para cumplir qué? Y ese es el segundo componente. Un conjunto, un paquete de prestaciones básicas que deben darse en territorio. No pretendemos que tengan CTI, internación, no se trata de eso. Se trata de prestaciones básicas de primer nivel de atención que deben tener allí. Estamos hablando de medicina general, de pediatría, estamos hablando de enfermería, estamos hablando de algunos análisis de laboratorio que ambulatoriamente se den. Estamos hablando de las prestaciones básicas que va a definir este segundo decreto. Y el tercero es algo que ya existe, pero que existe con mucha voluntad y que las vamos a institucionalizar, que son las ferias rurales. Lugares donde cada tanto tiempo, en un lugar determinado, generalmente en la escuela rural, de hecho en Paraje Sunín de Colonia se está desarrollando en este momento una, se instalan prestadores de salud con, bueno, en caso Colonia participan las 11 instituciones del departamento, con un ambulatorio, con un ómnibus, con determinados análisis, en un lugar de concentración. La escuela rural es típicamente el lugar de concentración, allá están los niños, allá están las madres, a veces los padres, y llegan para hacer esos análisis que no son de rutina, pero que cada tanto tiempo hay que actuar sobre la población. Esos 3 decretos, la infraestructura mínima, el paquete básico de prestaciones y las rondas y ferias rurales, van a estar estipulados de acuerdo al número de población de cada uno del lugar. Está claro que esto nosotros no pretendemos, más bien pretendemos lo contrario. No pretendemos que la mutualista ya se lleven a ese lugar infraestructuras que se superpongan. Lo que estamos diciendo es, si hay en Cuchilla el Perdido 500 personas, 250 de la mutualista y 250 de ACE, hacen un acuerdo y se van rotando en quienes son los que van dando o pagan de manera conjunta los profesionales que se radican en ese territorio. Bueno, este es el primer programa. Sabemos que es un programa que va a llevar su tiempo, que hay que instalar recursos, pero vamos a trabajar en la obligatoriedad de estas prestaciones. No creemos que una persona deba recorrer decenas de kilómetros o a veces centenas para hacerse las prestaciones del primer nivel, porque el primer nivel es obligatorio en el territorio. El segundo programa es mucho más pequeño que esto, forma parte de nuestro programa de salud sexual y reproductiva y tiene que ver con un dato de nuestros datos de salud que es totalmente incompatible e inconsistente con los buenos datos de salud que en general tenemos en mortalidad infantil y en mortalidad materna. Recordemos que en mortalidad infantil somos el tercero de América y el segundo de América Latina, y en mortalidad materna somos el primero en América Latina. Sin embargo, tenemos un dato que contrasta totalmente con eso, que es la sífilis connatal, o sea, la sífilis transmitida de madre a hijo, que tenemos aproximadamente 0,8%, que es una cifra extremadamente alta, que además fue creciendo hasta el 2008, ¿no? En el 2008 se quedó en esa meseta, fruto de una política que se comenzó a realizar en la administración anterior de control de las mujeres. Bueno, el jueves a las 9 de la mañana, en el salón de acto del MSP, vamos a lanzar el plan para la erradicación de la sífilis connatal, y ahí vamos a anunciar una serie de medidas que básicamente tienen que ver con los mayores controles y con la mayor llegada a la población involucrada. Bueno, allí lo lanzaremos, pero esta es una preocupación relevante que nos descompagina los indicadores de salud. Es una preocupación totalmente evitable, una transmisión totalmente evitable bajo medidas de contralor general, digamos, ¿no? Tanto, digamos, de las personas embarazadas como de sus parejas, digamos, y sobre eso estamos trabajando para con este plan de erradicación. Bueno, un poco queríamos anunciar esto, sobre todo porque creemos que la política de salud hay que bajar la tierra, hay que no seguir discutiendo solamente los grandes ejes de la reforma, sino cómo esto baja tierra. Y nos parece que el programa de salud rural es un paradigma, digamos, de cómo queremos encarar la reforma de salud en su etapa micro, que es esta segunda en la que estamos.
Ministro, con respecto al programa Salud Rural, usted decía que de alguna manera se va a tener que instalar algún tipo de policlínica en el lugar. ¿Va a ser una obligación a la mutualista que tenga más asociados en ese lugar o cómo va a ser? ¿Cómo lo van a proponer?
No, la obligación siempre es prestar el servicio. La ley 18.211 dice, y esto vale para rural y vale para lo que sea, que lo puede cubrir con recursos propios o recursos contratados. Si entiende, como por ejemplo en Guichón, para decir justo el lugar donde vamos, o en Pueblo Valentín, en Salto, donde fuimos hace dos semanas, que la mutual complementa con ACE los recursos y de alguna manera se paga esos recursos, no tienen que instalar. Al revés, la doble instalación es una repetición innecesaria. Lo que tiene es que cubrir el servicio, ¿no? Porque lo que puede pasar ahora, y pasa en muchos lugares, seguramente ustedes lo saben, es que finalmente el afiliado tiene que recorrer distancias que a veces no son posibles, o atenderse en los servicios de salud del Estado sin ningún convenio de complementación, cuando en realidad lo que debería haber es un convenio. Esto estimula la complementación asistencial. Y acá quiero decirlo, porque esto es muy importante y por eso hoy también incorporábamos a la OPP y a su comisión de descentralización, que una buena parte de la red de asistencia rural está compuesta por los municipios, que han desarrollado un nivel de policlínicos y en realidad es tripartito este programa. Es ACE, Institución de Asistencia Médica Colectiva, y red de policlínicos municipales y hasta comunitarios, porque en Artigas, por ejemplo, la mitad de los policlínicos rurales son policlínicos que la comunidad en su momento, allá por los años 90, cuando cuando la salud desertaba de la atención, lo fueron creando los propios ciudadanos para colaborar con su atención, ¿no?
Ministro, el programa de salud rural, ¿a cuántas personas llegará?
Estamos hablando de todas las poblaciones de menos de 1.000 habitantes. Y ahí hay diferentes cifras, digamos, ¿no? Porque los censos a veces, sobre todo con las poblaciones que viven pero trabajan fuera, las mutuales además, en general, el certificado que el domicilio que tienen no siempre es el domicilio de residencia. Ahí hay problemas de cuantificación, pero estamos hablando de una población que puede llegar entre 5% y 10% de los habitantes, ¿no? Porque además, entre 1.000 y 5.000 habitantes también va a haber un programa de accesibilidad que no va a tener esta misma dimensión, porque de hecho para esos lugares ya hay algunas normas, pero también va a haber, porque también allí en algunos de ellos hay también problemas de accesibilidad. Eso todo lo vamos a informar bien detalladamente el día 29, cuando nuestra responsable del programa, que es la doctora Rosario Berta Reche, lance el programa.
Ministro, cambiando un poco el enfoque de lo que usted venía señalando, ¿cómo observa el Ministerio la situación planteada en el Pereira Rosell, este problema de la falta de anestesistas que ha hecho que se suspendieran incluso muchísimas cirugías?
Bueno, lo observamos con mucha preocupación y con fiscalización permanente. Nuestra división fiscalización está yendo, hasta ahora los informes no nos dan cuestiones que nos obliguen a intervenir de otra manera. Sabemos que el problema de las especialidades es un problema, y estamos trabajando justamente el presupuesto de ACE, que, como decía Graciela, para el caso de vivienda se aprueba a partir del 1 de enero del 2011. Ustedes saben que tiene una partida muy importante de recursos para la contratación de especialistas, incluido anestesistas de alta dedicación, una línea que ACE tiene convergente con la política del Ministerio, y aspiramos a que ese cambio en la modalidad de contratación y esos recursos que ACE va a tener para contratar especialistas con alta dedicación y alto salario, nos vaya en el camino de resolver el problema.
Lo de las especialidades es un problema. Justamente una de las cosas que uno ve es que se hacen llamados y no se presentan. ¿Hay pocos anestesistas? ¿Hay dificultades para que en ese rubro, en esa rama, digamos, de la medicina, pueda haber más gente formada, capacitada o trabajando?
Bueno, son dos cosas distintas. Los llamados no lo podemos saber porque aún no han vencido. Así que no sabemos, no podemos, y lo dirá ACE además. Respecto al problema de la formación de recursos humanos, este es un tema que está en la agenda entre el Ministerio y la Facultad de Medicina. De hecho, ha habido la formación de UDAS, unidades docentes asistenciales en el área de anestesia, que han mejorado, digamos, el perfil de la participación de esta especialidad como de otras. Es un problema que está en la agenda. De cualquier manera, un cambio en la formación de recursos humanos resuelve el problema en el mediano y largo plazo. En el corto plazo es necesario políticas como las que ACE se acaba de plantear, de solicitar recursos presupuestales para lograr profesionales de especialidades de baja oferta con alta dedicación para su contratación.
Ministro, con respecto a este tema, hace pocas semanas atrás el SMU, con la mayoría de los gremios que involucran al SMU, como son los pediatras y todas las asociaciones, firmaron un importante contrato con ACE, aceptándolo, menos los anestésicos quirúrgicos. ¿Por qué cree usted? ¿Qué evaluación hace de esto?
No hago ninguna evaluación, la deben hacer los gremios. Es un convenio de ACE, es un convenio, a nuestro juicio, muy bueno para la prestación de asistencia a los usuarios. Si es bueno o no para los trabajadores lo deben evaluar los gremios. Yo no opino sobre la decisión que toman los gremios de los trabajadores. No es mi costumbre opinar sobre eso.
Tratándose de una reunión del Consejo de Ministros, según se nos ha dicho, también es una reunión eminentemente política por interés del presidente para manejar esos temas con sus secretarios de Estado. Nos gustaría saber qué introducción hizo hoy el presidente, qué temas trató él como preocupación, más allá de los temas de la gestión.
No, esos son temas del presidente y del Consejo de Ministros. No todo lo que se trata está en conferencia. Nosotros vinimos aquí a la conferencia de prensa a informar las cosas que entendimos que eran hoy de públicas, digamos, ¿no? Y sobre todo pidiéndole a ustedes, en el caso de Graciela con su viaje y en el caso mío con el programa Salud Rural, amplia difusión sobre esto. Los demás temas son temas, digamos, que son nuestros insumos políticos para nuestro trabajo.
Usted sabe por qué le hacemos la pregunta, ministro, ¿no? Porque muchas veces también esos temas después toman estado público y uno no sabe si son de resorte privado o si son de manejo general,
para,
¿verdad?
Para los tres que público. Estamos acá son de resorte privado.
Perfecto.
Y para el Consejo
¿Hubo de otros temas entonces, dice usted, que se trataron?
Los consejos de ministros discuten la política del gobierno. Por lo tanto, discuten de todo. Yo no digo que se hayan dado temas.
La pregunta iba por un poco la del colega también. Como representantes de ese Consejo de Ministros, más allá de eso, queríamos saber por qué después también salen cosas y titulares hacia el otro día que nos enteramos después y estamos acá en el momento que termina en el Consejo de Ministros. No sé si me hago entender en ese sentido. Y también le pregunto y aprovecho si se trató el tema de que en la semana anterior había presentado el secretario de la Presidencia de la República, que refiere al trabajo de los funcionarios públicos, que todos van a trabajar entre 6 u 8 horas, que se iban a sacar esos trabajadores que sacan de 3 horas, y había un problema de redacción que iba a estar pronto en 48 horas, o sea, estamos hablando de jueves o viernes, y se iba a firmar en el Consejo de Ministros de hoy. Si estuvo ese tema y si se firmó.
Y lo mío tiene que ver con el programa de salud rural. Usted hablaba de los profesionales que se radiquen en estas poblaciones que tienen menos de 1000 habitantes y sabemos es un problema. ¿Va a haber obligación de que el médico o los médicos de este equipo de atención primaria se radiquen en esas localidades? Porque a veces ni siquiera llegan a ser una población con servicios, ¿no?, integral.
No, obligación no va a haber, sino lo que va a haber, y eso lo estamos discutiendo incluso con las organizaciones gremiales, estímulos de erradicación, que a veces son económicos, a veces son de otro tipo, pero obligaciones no. Pero hay formas de estimular, algunas son económicas y otras son de carrera profesional, las residencias son un buen mecanismo. Esas son las cosas que una vez que se ponen en marcha los procedimientos, empiezan a girar, digamos, ¿no? Hoy participar de un programa de salud rural puede ser para un profesional visto como un sacrificio. En otro contexto de un programa de salud rural, con muchas más fortalezas y con muchos más apoyos institucionales, puede llegar a ser, y algunos estímulos, puede llegar a ser, digamos, sobre todo para médicos jóvenes. No olvidemos que el presupuesto de ACE además tiene incluido 40 cargos de internos para médicos que han egresado de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Están los 100 médicos de área, que en general son médicos que van a esos lugares, son cargos para médicos con no más de 5 años de antigüedad. Es decir, yo creo que nosotros apostamos a que haya, digamos, una visión diferente, ¿eh?, del rol del primer nivel de atención en la medicina después de 15 años, donde la política fue privilegiar el modelo hegemónico hospitalario, digamos, ¿no? Estas cosas no se van a resolver en el corto plazo, pero si todos ayudamos, seguramente vamos a ir transitando a un modelo de salud diferente.
Sí, ¿qué tal, ministro? Le consulto por el ingreso de pasivos al FONASA. Ya quedó establecido muy bien que no va a ir por presupuesto, por ley aparte, y a partir del 2012. ¿Hay alguna posibilidad de adelantar algún colectivo de pasivos?
Cuando la ley se envíe al Parlamento lo vamos a evaluar. Nosotros hemos ratificado nuestro compromiso del ingreso de los pasivos al FONASA, hemos ratificado que el ingreso va a estar en una gradualidad, empezando por los de mayor edad, menor ingreso y mayores discapacidades, y hemos ratificado nuestro compromiso de hacer los máximos esfuerzos por buscar el ingreso lo antes posible. Pero antes que esté la ley y que hagamos una evaluación global del problema, no podemos adelantar más de lo que está en el acta del Parlamento que yo informé cuando me tocó ir.